Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mentes Literales Podcast en esta acalorada noche de mayo 18 o del 18 de mayo. Como siempre, nos acompaña nuestra querida Ani. ¿Cómo lo estás pasando, Ani, esta noche?
Hola, Mix. Muy bien, gracias. Aquí soportando el calor con mucha valentía. ¿Tú cómo te encuentras?
Pues aquí como robot, casi para no moverme, para no acalorarme, porque tuve que apagar los ventiladores y todo lo demás, pues para que no haya mucho ruido, pero con muchas ganas de escuchar una nueva reseña.
Así es, una reseña nueva, ya diferente a algo que ya estaban pidiendo, que ya tenían ganas. ¿Qué será, Mixtega?
Espera, ¿diferente de qué? ¿Diferente de género?
¿Quién reseñó la semana pasada, tú o yo?
Fuiste tú.
¿Y qué reseñé? Ah,
¿thriller?
Ah, no, entonces no es diferente.
Ya se me hacía sospechoso, Ani.
Pero próximamente vendrá algo diferente. Pero lo que me refiero,
ah, eso sí,
es que esta vez es diferente porque el día de hoy toca dar spoiler total.
Sí, de hecho ya lo estaban pidiendo por ahí y además pues ya hacía falta. O sea, ya, ¿qué fue? Creo que más de un mes del último spoiler.
Yo creo que sí, aproximadamente. Sí, ya se necesitaba. Por ahí estaban, como tú dices, preguntando y pues vamos a traer este libro el día de hoy, que de hecho tú no sabes de qué vamos a hablar.
No tengo la menor idea de cuál libro va a ser.
Ah, no, sí, medio platicamos un poquito, pero no totalmente. Pero creo,
sí,
que
pero
no te quedaste
que
con el título.
Para el otro día se me olvida todo, entonces no me acuerdo ya.
¿No te acuerdas de nada?
Es que no, o sea, como que se me borra el cassette y ya no me acuerdo.
Mixtega, me preocupas. Pues el día de hoy vamos a hablar de un libro muy... ay, ¿qué será, Mixtega? Muy... te iba a decir que tiene muy buena calificación. Es que todavía no quiero entrar de lleno al libro.
Ok. Perdón, no me pude aguantar.
¿Por qué? Es que si empiezo ya no me voy a detener y voy a empezar a soltar todo, toda la reseña, toda la historia.
Ya lo sé. Lo que pasa es que, o sea, entraste con muchas ganas de hablar sobre el libro y de repente te paraste en seco. Es que no quiero. Ok, te entiendo.
Es que...
Pero te vi muy emocionada.
Sí, un poco. Pero lo que voy es que antes de empezar con toda la reseña, vamos a hablar un poquito de una película que acaba de salir, no tiene mucho tiempo, que tiene poquitos días.
Ah, bueno, sí, de hecho sí vamos a hablar sobre... Pues ya saben que cada viernes, creo, de no sé qué fechas, se estrena, hay estrenos en Netflix, ¿no? En esta ocasión se estrenó la tan esperada película sobre el libro de La Mujer en la Ventana.
Así es.
Que ambos ya vimos, por fin, después de 2 años, creo, ¿no?
Ah, ya tenía mucho tiempo, yo ya la estaba esperando, yo ya estaba deseosa y de pronto... Pero es que estaba deseosa y no, porque tenía las expectativas muy arriba y conforme se iba acercando a la fecha dije, no, Ani, contrólate, gobiérnate.
Pero de hecho, tú me mencionaste sobre la película. Porque yo no me acordaba cuándo se iba a estrenar.
Yo tampoco me acordaba. Me mandaron mensaje, me hicieron favor de mandarme mensaje en Instagram, a nuestras redes, en Mentes Literales. Y una que otra persona me mencionó que próximamente se iba a estrenar. Después, ya más cercana a la fecha, me volvieron a mandar mensaje, lo cual les agradezco mucho. Y estuve al pendiente. Pero sí, estuve yo muy emocionada. De hecho, tú viste primero la película que yo también. Entonces, tenía un miedo de que se repitiera lo del libro y que me dieras un spoiler total.
Pues es que no es mi culpa. O sea, tú me preguntas y yo te respondo.
No, y de hecho lo hiciste. De hecho, me mandaste una calificación. No dijiste nada más, dijiste, termínala de ver, crea tu propia opinión, pero ahí te va la calificación. Cierto. Entonces, yo cuando vi la calificación, no sé, creo que terminaste de confirmar mi opinión o lo que yo ya tenía en mente acerca de la historia. ¿A ti qué te pareció?
Fíjate que a mí no me gustó tanto. No me gustó tanto y no es por la actuación, sino que simplemente como que, no sé, la historia se me hizo un poco fastidiosa. Bueno, no la historia, ¿cómo te explico? Quizá porque lo estaba yo comparando con el libro, a lo mejor me perfilé mucho hacia ese punto.
¿No se te hizo un poco lenta la trama, la historia? Como que iba avanzando demasiado lento hasta el momento en el que ya empieza toda la acción y se empieza a desenvolver todo el misterio.
De hecho, sí. De hecho, no me acordaba tanto hasta después que sale en escena la familia que se mudó al frente. Y es donde empieza, pues hay un poquito como más movimiento en la película, ¿no? Pero en un inicio sí estaba un poquito lenta, ¿no?
Honestamente, sí. Yo la empecé a ver. Como dices, no tanto por las actuaciones, creo que Amy Adams hace un buen papel, pero siento que el director no fue muy acertado. Como que las tomas, o por decir, había una toma en donde están todos viendo hacia otra habitación y dentro de la habitación está sucediendo un recuerdo de Amy Adams. Entonces, ese tipo de escenas como que no me gustan mucho. No sé, como que el manejo de la película se me hizo un poquito extraño. Y además sentí como muy, muy lento el desarrollo de la historia. Y el personaje de Amy, ahí sí lo sentí muy, muy débil. No como en el libro, que en el libro empieza débil, pero hay cierta lucha en su interior. O sea, cierta lucha de tener que ser fuerte para ciertas situaciones, aunque ella sabe que no es muy probable que lo pueda llevar a cabo. Pero tiene coraje, o sea, saca fuerza de diferentes situaciones que yo no vi en esta. O sea, en la película se me hizo totalmente pasiva, se me hizo súper débil y sin fuerza. Entonces, como que no me gustó tanto esa parte. No sé, me esperaba otra cosa. No que sea una mala película, pero sí estuvo, no sé, esperaba algo más.
Sí, concuerdo contigo en todo y pienso yo que la adaptación del libro a la película, yo creo que sí estuvo un poco débil. En la dirección también, como dices, la sentí extraña, o sea, fue mucho la espera para no sé, es que está una sensación muy rara, ni, o sea... Esperaba yo un poco más sobre la película.
Sí, te digo, fue diferente. De hecho, vi varios comentarios en Twitter en donde comentaban eso. O sea, no la vean, está muy lenta, que no cumplía las expectativas, que incluso criticaban la actuación de Amy Adams. Tenía críticas fuertes en su mayoría, pero había personas a las que sí les había gustado. O sea, sí estaban defendiendo la historia, estaban defendiendo la película, estaban defendiendo a Amy Adams. Cada quien tiene su punto de vista. En lo personal, yo insisto, se siente lenta la trama. Al inicio puedes perfectamente estar haciendo cualquier otra cosa, dejar la película de fondo y no pierdes absolutamente nada de la historia.
Eso sí. ¿Y tú en cuánto la calificaste?
Yo le daría 2 estrellas.
Ah, fuiste más cruel que yo. Yo le di 3.
No, es que tú eres más benévolo.
Bueno, yo por la actriz, por Amy Adams.
Ya sé, pero te digo... Es muy buena actriz, pero me quedó muy corta en... No que ella actuara mal, sino más bien como que la manejaron mal o no sé. Pero te digo, para mí fue demasiado débil, demasiado.
Bueno, pues ojalá ahí nos contesten y nos comenten también sobre los que ya hayan visto esta película, a ver qué les pareció. Si les gustó o no les gustó, si la recomiendan o no la recomiendan. Yo digo que sí, yo sí la recomiendo, que la vean, ¿no? Si les gustó el libro, pues nada más para que...
Sí, para que no se queden como
el interés de... Ajá, o sea, así como fue adaptada la película, ¿no? El libro, perdón.
Uh-huh. Que no se queden como con la idea de, bueno, ¿y cómo habrá quedado? Ustedes véanla y ya nos comentan. Pero para mí, yo como suele suceder en la mayoría de las veces, me quedo con la historia del libro.
¿No crees que hubiese estado mejor que fuera una serie?
Yo siento que sí. Una miniserie, siento que hubiera cautivado más, que hubieran, no sé, modificado, aunque fuera ciertas partes de la historia, pero que hubiera tenido más misterio, más suspenso, que te dejara más enganchado. Porque en realidad también eso me faltó en la película. No sentí tanto suspenso, tanto así como que, uy, ¿qué va a pasar? ¿Quién es? ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, no. También eso no, sentí, de hecho, muy floja la atención.
No había mucho suspenso. Bueno, te comenté sobre serie porque resulta que también se estrenó. Esta fue una serie, no fue película. En Amazon lanzaron una serie sobre el libro de El Ferrocarril Subterráneo, que ese libro ya lo mencionamos en una reseña, no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, no recuerdo muy bien, que por ahí está el episodio donde hablamos sobre ese libro, que está excelente, que habla sobre la esclavitud. Pero qué diferencia de la película de La Mujer en la Ventana a esta, que fue una serie. O sea, para mí aquí la serie está muy, muy gráfica. ¡Wow! Quedé impactado con los primeros, creo que son, no recuerdo si son 8 o 9 episodios, y solamente logré ver los primeros 3 episodios. Por falta de tiempo no la he terminado, pero hasta donde voy está buenísima la serie. O sea, tal como sucedió en el libro, así te lo van contando en la serie.
Una buena adaptación.
Y ya te imaginas cómo está en el libro y ¡oh! Sí, la adaptación está excelente. Las actuaciones, los paisajes, porque eso fue pues una historia en los 1800, en la época de la esclavitud. Entonces ahí ves cómo eran los campos de cultivos de algodón, cómo eran los capataces de ese tiempo, cómo eran sanguinarios, cómo cazaban a los esclavos cuando se escapaban. O sea, todo eso lo vas viendo ahí en la serie y la verdad es que quedas fascinado. O sea, por lo que sucedía, sino simplemente cómo te van contando la...
¿Cómo te lo muestran?
La novela.
Bueno, pues ahí tenemos estas dos recomendaciones de dos reseñas pasadas que ya tenemos aquí, que ustedes pueden escuchar cuando gusten. El tren subterráneo.
El ferrocarril subterráneo.
El ferrocarril subterráneo y La chica de la ventana. O La mujer de la ventana. Bueno, entonces vamos a iniciar con la reseña de esta semana, con el libro titulado Verity, la sombra de un engaño, de Colleen Hoover.
La sombra de un engaño, ok.
Fíjate, Mix, que este libro llega a mí gracias a una recomendación en Goodreads. Ya ves que cuando uno se mete, te salen ahí ciertas, como lo que tus amigos están leyendo actualmente. Y además te sale, este libro está popular en historia, popular en... misterio, popular en cualquier cosa.
Ok, entonces estabas diciendo que este libro lo conseguiste en Goodreads, ¿no? Por una recomendación.
Así es, por una recomendación. Entonces, a mí me apareció así, popular en Goodreads. Cuando entré se me hizo llamativo el nombre, La sombra de un engaño. Y me metí a ver la sinopsis y la calificación. Entonces, tiene una calificación de 4.33, Mixtega. Entonces, ¿estás de acuerdo en que es un muy buen número? Y me fui a conseguir el libro. Me puse a leerla y ahora es el momento de traerles esta historia. Les recuerdo que va a ser una historia con spoiler, pero ustedes van a poder escucharlo normalmente hasta el momento en el que yo les diga.
Bueno, ya muchos ya saben que cuando...
Ajá.
Bueno, en sí, en el título no ponemos spoiler, ¿no? Solamente ponemos... Bueno, hablamos aquí que va a ser spoiler al final. Entonces ya muchos ya saben la temática de lo que se trata y pues ya los que quieran quedarse a escuchar hasta el final o hasta donde ustedes gusten, ¿no?
Así es. ¿Todo completo o simplemente como la reseña normal?
Muy bien. Pues entonces vamos a escucharte atentamente sobre este libro que se llama La sombra del engaño, ¿no?
Verity, la sombra de un engaño.
Ok, muy bien, La sombra de un engaño.
Pues ahí vamos. Nuestra historia comienza con Lowen Ashley, que es una joven escritora. Apenas acaba de sacar su primer libro. Ella viene de una situación familiar un poco tensa, ya que su mamá había estado enferma muy, muy grave durante cierto tiempo y Lowen la estaba cuidando. La mamá no se quiso ir a uno de esos asilos, sino que le pide a Lowen que la deje vivir en su casa durante cierto tiempo hasta que pues fallezca, porque de hecho era un paciente desahuciado, o sea, ya no tenía cura. Así es que Lowen deja de trabajar, deja de escribir, digamos que pone en pausa su vida, se dedica a su mamá, a pesar de que no llevaban una relación muy, muy buena. Como que nunca se habían llevado muy bien, que digamos. Sin embargo, pues Lowen no le puede dar la espalda en los últimos momentos de vida de su mamá. Una vez que su mamá fallece, porque la señora le dice no te preocupes, si te preocupas por el trabajo porque me tienes que atender día y noche, porque de hecho no podía dejar sola a su mamá en ningún momento, la mamá le dice que al final ya cuando todo termine, ella se va a encargar de su hija, o sea, como diciéndole te voy a dejar una pequeña herencia, ¿no? O sea, no te preocupes, todo va a estar bien. Y, oh sorpresa, una vez que fallece se da cuenta de que la mamá no tenía nada, le estaba diciendo mentiras porque tenía miedo de que su hija no la aceptara en su casa y que la fuera como abandonar a un hospital y que ella muriera en soledad. Entonces Lowen está prácticamente sin trabajo y prácticamente sin dinero. Ya ha recibido varias notificaciones de desalojo en su departamento porque no ha pagado las rentas. Y digamos que sí, su situación es muy, muy precaria. Así es que de pronto recibe una llamada de su... no sé si es promotor, editor, no recuerdo, tenía un cargo específico. Entonces, publicista, algo así. Recibe una llamada de este hombre que le dice que tienen una oferta que ofrecerle, que hay unos hombres que los están esperando para una reunión. Y todo mundo se sienta, empiezan a platicar acerca del tema y le exponen que la quieren contratar para que en coautoría con otro autor renombrado, del cual no dicen su nombre, le ayude a terminar ciertos libros de una serie. Tiene que realizar 3 libros en coautoría con otro autor. Una vez que realice esto, le van a dar una paga, obviamente va a tener regalías, le van a dar, haz de cuenta, le pintan todo el paquete súper, súper bien, va a ganar muchísimo dinero, una cantidad exorbitante de dinero, o sea, ella jamás se había imaginado ganar esa cantidad, pero ella tiene miedo, o sea, Lowen dice, yo soy muy, muy primeriza, yo apenas estoy como que abriendo mis alitas, no voy a poder... Y le ofrecen, además de todo, el poder hacerlo con un seudónimo. Ok, si no quieres como que tu nombre verdadero quede inmiscuido en todo esto, te puedes poner un seudónimo y nadie se va a dar cuenta. Ella obviamente quiere enterarse quién es este autor con quien va a hacer estos libros, esta coautoría. Pero le dicen que como por contrato no pueden hablar de eso hasta que ella firme su propio contrato, o sea, hasta como que diga el sí, sí acepto echarme de lleno este proyecto. Cuando firme el contrato, cuando tenga un contrato de confidencialidad, en ese momento le van a revelar la identidad del otro autor. Así es que ella termina accediendo. Su situación está muy mal, necesita el dinero urgentemente y no le queda de otra. Así es que con todo el miedo y con toda la inseguridad que tiene dentro de sí, acepta el trato, lo firma y ahí es cuando le dicen quién es la otra parte de este trato. Resulta que Verity Crawford es una autora sumamente importante, es una autora ya consolidada, ya reconocida, que tiene libros súper, haz de cuenta, es como tipo superventas. Y Verity tiene una serie de libros de thriller que ha ido sacando a lo largo de los años. Lleva 6 libros, pero le faltaba terminar esa saga de 9 libros. O sea, es decir, le faltaba terminar 3 libros. Sin embargo, Verity sufre un accidente. No fue muy, no fue muy conocido, no se dio tanto a conocer esta noticia. Nadie sabía, o sea, se cuenta como que el grupo que sabía que había sufrido este accidente era sumamente reducido. Y no se sabía la condición en realidad de Verity. Lo que se sabía era que no podía llevar a cabo este contrato de terminar con los tres últimos libros que le faltaban. La editorial ya había esperado suficiente tiempo, ya sabían que no se iban a poder llevar a cabo y es por eso que recurren a este, como a este método de contratar a otro autor que le ayude a terminar sus libros. Así es que cuando Lowen se da cuenta del nombre de la persona que va a terminar, o sea, que va a realizar los libros de Verity, pues casi se desmaya. Obviamente ella conocía los libros de Verity, no era súper fan, no los había leído, solamente conocía su obra como de oído, de vista. Y había visto que salía el primero, que salía el segundo, el tercero y que cada uno de ellos fue un éxito rotundo, pero no se había inmiscuido tanto en esta historia. Pero pues ni modo, ella ya había firmado y había dicho que sí.
Espera, ¿dijiste ella? ¿O sea, era otra mujer?
Sí, Lowen es mujer. Y Verity, okay, pues también, okay. O sea, las dos son mujeres. Entonces, haz de cuenta que para facilitarle todas las cosas a Lowen, le dicen, te puedes ir a la casa de Verity por, no sé, ponle tú el domingo en la tarde a tal hora, quedan de acuerdo con el esposo de Verity, para que revise las notas de esta mujer, para que revise las notas de la autora. Tiene que revisar sus notas, tiene que revisar sus anotaciones acerca de los personajes, acerca de la historia. Tiene que obviamente empaparse de los demás libros que ya han salido para poder tomar como el mismo rumbo y concluir esta saga de 9 libros que todavía están pendientes. ¿Hasta ahí todo bien, Mix?
Sí. O sea, ya tenía que pues indagar un poquito más sobre los personajes y a su vez también como... pues no encarnarse en la escritora fallecida, ¿no? Porque cada quien tiene su estilo, pero más bien...
No, como pero dijiste, no está fallecida.
Empaparse de... ¿No dijiste que... ¿Cómo se llama? Verity.
Verity, ajá.
O sea, ella está en el hospital.
No, ahí te va, ¿en dónde está? Resulta que Verity, ya platicando
ok.
O sea, se cuenta, le dicen que sufrió un accidente y que estaba en un estado incapacitado para poder terminar sus libros. Te digo, cuando ya se firma todo, Lowen conoce a Jeremy. Jeremy es el esposo de Verity.
Muy bien.
Y él le cuenta a grandes rasgos la historia de su matrimonio, de su vida, de los últimos tiempos, porque vaya que ha tenido una vida muy movida en cuanto a tragedias, muy triste. Y a grandes rasgos, resulta que Jeremy y Verity eran un matrimonio feliz, un matrimonio estable, que tenían unas gemelas ya un poquito más grandes, de unos, no sé, 9 años aproximadamente, y un niño pequeño de unos 5 años. Verity estaba como en la flor de la juventud, estaba triunfando en su carrera, en lo que a ella le gustaba. Estaban teniendo una buena situación económica, obviamente con todas las regalías de los libros, pero las desgracias empiezan a acumular. Una de las gemelas era sumamente alérgica a los cacahuates o a las almendras, a un producto, o sea, a algo. Así es que un día estas gemelas... ¿Sí? ¿Ibas a preguntar algo?
No. Escuchando atentamente.
Ok. Resulta que un día estas gemelas, o más bien la gemelita que tenía la alergia, va con una de sus amigas a su casa a hacer una pijamada y una vez que ya supuestamente se debían de haber ido a dormir, las niñas se levantan, van a comer galletas y tristemente una de estas galletas contenía...
maní.
Sí, lo que fuera que le hiciera daño a la gemela. Entonces le deriva en un choque anafiláctico y fallece. La familia queda devastada, obviamente. Van pasando los meses y tratan como de recuperarse, de tener la suficiente fuerza para continuar con sus vidas. Y ya sabes, de seguir luchando para darles una mejor vida a los otros dos hijos que le quedan. Sin embargo, pasados algunos meses, sufren otro accidente. ¿Cómo fue? La gemela que sobraba se ahoga en un lago que está ahí en esa propiedad en donde vive la familia. porque era una propiedad bastante grande. Obviamente, cuando empiezan a ganar dinero, empiezan a mejorar su vida, se compran una casa bastante grande, con muchísimas áreas verdes, con un mini lago ahí y toda la cosa. Y trágicamente en este lago, la otra gemela pierde la vida. De nuevo, se sumen en la depresión, están acabados emocionalmente este matrimonio. Y en una tarde, Verity va en su camioneta y se estrella contra un árbol o algo así. O sea, sufre un accidente terrible. A raíz de este accidente, resulta que Verity salva la vida, pero digamos que queda como en estado casi vegetativo. Necesita asistencia todo el tiempo. Al parecer ella luce como si estuviera consciente, es decir, tiene los ojos abiertos. Tiene muy pocas,
¿Interacción?
No, interacción, no. Nada. O sea, se cuenta, lo único que puede hacer es, por decir, masticar algo muy suave, pasarlo. O sea, eso sí lo puede hacer, tragar la comida. O sea,
como que tiene la mirada perdida, ¿no?
Exactamente, como si fuera una catatónica encerrada en su propio mundo. Nada más pueden, o sea, le dan de comer, ella sola no puede comer. Ella sola no puede bañarse, no puede caminar ella sola, no puede moverse de un lado a otro. O sea, se cuenta, su vida se basa en que una cuidadora o su esposo la levanten de la cama, la bañen, la cambien, le den de comer, la peinen, la saquen al jardín, la metan a la casa, le pongan un rato la tele, que escuche música, que su hijo esté con ella y después la llevan otra vez a la cama en donde le dan masajes para que su cuerpo no sufra lesiones por estar en las mismas posiciones y a dormir. Hasta el día siguiente en la misma rutina. Entonces, los médicos estuvieron esperando cierto tiempo con la esperanza de que Verity recuperara ciertas funciones corporales. Sin embargo, ya llevaban meses en este estado, no había habido ninguna mejoría. Y ahí es cuando el editorial dice, lamentamos mucho la situación de la familia, pero tenemos que seguir nosotros adelante. Hay un contrato, se tiene que cumplir y vamos a contratar a otro autor.
Ok, entonces ya entiendo qué es lo que había sucedido. Uh-huh.
Ajá, entonces Jeremy le dice a Verity, vente a la casa, te voy a dar total acceso a toda la biblioteca, o sea, se cuenta la biblioteca en general o el estudio de la casa de ellos, de la casa Crawford, era como el santuario en donde Verity se encerraba, realizaba toda la magia que tenía que realizar para elaborar su siguiente libro. Verity llega y ahí es donde conoce al hijo menor de la familia, te digo, es un niño pequeño, 5 años, y digamos que no es tan sociable como otros niños, tiene su forma de ser, y ya dentro de la casa le enseñan en dónde está el estudio, le dicen, aquí está la computadora, o sea, te digo, le dan total acceso a las notas, a los diarios, a los papeles, a la computadora incluso. Entonces, Lowen en ese breve tiempo tiene que tomar anotaciones, tiene que leer los libros anteriores, es decir, 6 libros anteriores de la saga, y tiene que condensar todo eso en una nueva historia que capture la esencia de la autora, de Verity.
Oye, pero no mencionaste que tenía 3 hijos, entonces el hijo más pequeño estaba al cuidado del papá, imagino, ¿no?
Exactamente, el hijo más pequeño estaba al cuidado del papá y había una señora, una enfermera, o más bien, creo que eran 2 o 3 enfermeras que tenían turnos y que iban cuidando a Verity. Ellas se encargaban de darle de comer, de cambiarla, vestirla, llevarla al baño, bañarla, sacarla a dar el paseo, lo que fuera, para que Jeremy se encargara. Obviamente también se encargaba de su esposa, la cuidaba mucho, pero en general él se encargaba de la casa, de hacer la comida. Tenía un rol un poquito más materno en cuanto a cuidar a su hijo, porque obviamente es el único hijo que le queda. Él es el que ha sufrido más, o sea, ha tenido tragedia tras tragedia tras tragedia. Entonces, para Jeremy es difícil, pero lo lleva bien. O sea, trata de ser fuerte precisamente por su hijo más pequeño para que toda la situación no termine como dañándolo.
Ok.
Entonces tenemos a Verity, a Lowen, que empieza a revisar todas las notas, empieza a ver las notas y también empieza a leer los libros, empieza a tomar el primer tomo, el libro número uno, lo abre y se da cuenta de inmediato que Verity tiene una forma de escribir sumamente buena, que obviamente ha tenido éxito porque es muy buena, y una vez abierto el libro no lo puede soltar hasta que lo termina. Y se da cuenta que fue en muy poco tiempo, se da cuenta que no sintió en qué momento pasaron las horas, pero devora el libro. En este punto, digamos que Lowen ya se había dado cuenta de que no iba a poder regresar a su departamento. Si recuerdas, yo te había comentado que ya había recibido varias notificaciones de desalojo porque no había pagado, y obviamente la editorial no le iba a pagar a Lowen ni un solo centavo hasta que vieran avances del libro. Entonces, digamos que no tenía dónde ir. O sea, tenía muy poco dinero. Su idea era quedarse a vivir como en un motel y de ahí trasladarse diariamente a casa de los Crawford para investigar toda la biblioteca de Verity y ya en la tarde regresar a su motel. Sin embargo, Jeremy, por buena onda, le dice: ¿sabes qué? Tenemos un cuarto, o sea, no es necesario que te vayas, quédate aquí y no hay ningún problema. O sea, la planta baja, ahí tienes un dormitorio que de hecho estaba a un lado del estudio, donde podía tener completa como privacidad, y la familia dormían todos en el piso de arriba. Así es que Lowen...
Okay, yo me imaginaba que era una, o sea, una casa nada más donde ella iba a ir e investigar y que no había nadie más. Pero ahorita me estás contando que estaba ahí la familia. O sea, estaba el esposo y el otro hijo y...
Y la
¿quién
autora?
¿Quién sabe quién más, no?
Sí, o sea, haz de cuenta, iba a vivir en la casa
la autora
de la autora
también estaba
junto
ahí
con ella, sí. Entonces, para Lowen fue muy fuerte, muy como muy espectacular el hecho de ver a Verity en esas condiciones, de verla en una silla de ruedas, de ver que se le caía la salivita o de ver que la tenían que estar enderezando, que le tenían que estar peinando su cabello, que le tenían que estar dando de comer a cucharadas como si fuera un bebé, limpiándole la boca. O sea, el primer día para ella fue así de ¡wow! O sea, ¿en qué condiciones o qué accidente debió de tener para quedar en esas condiciones tan, tan reducidas? Porque te digo, no tenía ninguna interacción con el mundo, es como si estuviera completamente encerrada. Y de hecho no sabían si ella, obviamente si tenía pensamientos, o sea, no sabían qué pasaba dentro de ella, porque no expresaba nada.
No, pues está bien fuerte, ¿no? Imagínate.
Horrible. Entonces...
Vivir así.
Ay, no, qué feo. Ahí tienes a Lowen que acepta, o sea, dice: ok, me quedo aquí en la casa, pero era como, Lowen era medio miedosa, ¿sabes? Como que no le convencía del todo quedarse en esa casa, bajo ese techo con toda la familia, pero económicamente no tenía otra salida. O sea, su única vía de escape económicamente, o sea, lo único viable para ella era quedarse, ser un huésped más en la casa Crawford. Y pues es lo que termina haciendo. Mientras va, te digo, anotando sus cosas, viendo el estilo de Verity para escribir y todo lo demás. Sin embargo, nada más llegar ahí, en la primer noche en que ella va a quedarse, le pregunta a Jeremy, le pregunta al esposo, si su cuarto tiene seguro, tiene llave, si se puede cerrar. Entonces a él se le hace muy curioso, dice: no, nuestras puertas no tienen seguro por los niños, o más bien por el niño. Entonces eso como que le preocupa. Lowen se queda con cara de ok. Entonces Jeremy le dice: pero no te preocupes, si es algo que te importa tu privacidad, mañana mismo pongo un seguro en la puerta. Que es una petición un poco extraña, ¿no crees?
Sí, o sea, de pasar a huésped y ahora exigiendo.
Pues no exigiendo, sí, ¿no? Pero sí fue así como que, híjole, ¿no tendrás un cuartito con seguro? Que de hecho yo no, soy así, sí, yo siempre pongo seguros en las puertas.
Yo no.
¿No?
No, porque aquí tengo cacahuate y ya me defiende.
Ah, Ay, Cacahuate ronca más que tú.
Si escucha ruidos, empieza a ladrar. ¿Cómo?
Cacahuate ronca más que tú.
Ah, eso sí, ya últimamente ya ronca más. Bueno, pues ni sé, no me he grabado, entonces no te puedo asegurar si estamos iguales o no.
Sí, ronca, sí. Yo sí te aseguro. Bueno. Okay.
Bueno, continúa, no te desvíes.
No me desvío. Entonces, pasa la primera noche y resulta que empieza a leer, Lowen empieza a leer el segundo libro, se empieza a dar cuenta del estilo de Verity. Y nota que, sobre todo, tiene mucho éxito sus libros porque están contados desde el punto de vista del criminal, no de la víctima o de otras personas o de un narrador externo, como a veces suele suceder, sino que la historia es contada por el criminal mismo. Y en una de sus investigaciones, de repente encuentra, sin querer, se topa con un escrito y se da cuenta que es una autobiografía de Verity. Lowen se queda choqueada porque no esperaba encontrar entre tantos papeles acerca de los libros y de las notas y de todo esto, no esperaba encontrar algo tan personal como una autobiografía y no sabe qué hacer. O sea, está como, ¿esto me puede ayudar en mi investigación? O mejor lo dejo de lado y me enfoco en los demás libros y en las demás notas, pero tengo curiosidad de leerlo, a ver qué dice, pero no es para lo que me están pagando.
Exactamente.
¿Tú qué
harías?
Pero
la curiosidad mató al gato, ¿no?
¿Tú qué harías?
No, pues yo voy al chisme a investigar.
Pues precisamente es lo que hace Lowen, le gana el chisme. Dice, bueno, una miradita, nada más unas primeras páginas a ver qué dice. Y efectivamente cuando empieza a leerlo se da cuenta de que es una autobiografía, de que precisamente Verity se presenta, dice quién es, y empieza su historia desde la juventud. Desde el momento en el que ella conoce a su esposo, ella empieza hablando acerca de ella en primera persona, empieza diciendo que es una mujer sumamente guapa, que tiene un buen cuerpo, que sabe que es atractiva, sabe que como que es admirada por los hombres y también sabe sacarle como partido a esa parte de su anatomía. Entonces narra cómo va a una fiesta, cómo ve a un hombre muy atractivo y cómo hay como cierta magia, cierto clic entre ellos dos, como tipo amor a primera vista o al menos deseo a primera vista en este caso. Y efectivamente, mientras van sucediendo los acontecimientos en esta autobiografía, Lowen se da cuenta que está leyendo el inicio de la relación entre Jeremy y Verity. Que, te soy honesta, en esta parte yo no sé si seguiría, porque, o sea, narra muchas intimidades, Mixtega. Entonces, estás leyendo una supuesta...
Sí, me imagino.
O sea, una supuesta historia de cómo se conocieron esta pareja, de cómo... pues ya estaban coqueteando en el baile y cómo se fueron juntos después y cómo es él físicamente, te lo va describiendo de pies a cabeza. Y como que dices, híjole, y al día siguiente lo ves así como si nada, así de, buenos días, jefe, ya llegué a trabajar. Porque como sea...
Algo incómodo. Uh-huh.
Bastante incómodo, porque como sea, Jeremy... Digamos que sería el jefe de Lowen hasta cierto punto, o se podría decir que sí. Bueno, el caso es que empieza a leer este relato, que de hecho se convierte como en un libro dentro de otro libro. O sea, se cuenta, estás leyendo otro segundo libro aparte, otra segunda historia. Y esto no termina, porque Lowen no puede soltar el relato. O sea, se cuenta, le pica la curiosidad y está leyendo capítulo tras capítulo tras capítulo acerca de la relación de estas dos personas, acerca de cómo eran sus primeros meses de noviazgo, de cómo se querían, de cómo se deseaban a cada momento y todo esto. Y de pronto cómo todo empieza a cambiar cuando ella se embaraza. Así es que empieza a ver en esta historia como ese amor, digamos que obsesivo, o sea, sí es un amor obsesivo que tenía Verity por su esposo, pero de ese amor de te quiero nada más para mí, no quiero que veas a nadie más, no quiero que beses a nadie más, eres mío en toda tu totalidad. Y como que dices, ay caray, como que esto se está volviendo un poco tóxico, ¿sabes?
Sí lo parece, ajá. Uh-huh.
Porque pasa de un amor desenfrenado, de un amor súper romántico y así como bien sexoso la cosa, a de pronto una como una relación así tóxica de parte de ella. Porque lo quiere en su totalidad para él, no quiere compartir nada. Y cuando se da cuenta que está embarazada, su primer pensamiento no es de alegría, Mixtega. Su primer pensamiento es, no, no voy a compartir a mi esposo. ¿Cómo ves?
Eso fue por parte de ella, ¿no?
Por parte de ella, sí.
Le entraron estos celos enfermizos y...
Súper enfermizos, además de que ella empieza a pensar inmediatamente en que se le va a descomponer el cuerpo. Porque te digo, ella dice que está acá sabrosona y toda la cosa, entonces dice, no, porque con el embarazo voy a subir de peso, se me van a aguadar todas las carnes... Voy a quedar toda mal. O sea, de cuenta, empieza a narrar así todo su embarazo, cómo ella empieza a comer menos porque no quiere engordar mucho. Pero se le empieza a hacer así obsesivo, súper obsesivo, Mixtega. Ya una vez que nacen las gemelas, ella no les quiere dar pecho porque lo mismo, dices que se me van a caer, se me van a hacer feas y que no sé qué, y no quiero que nadie más los agarre más que mi esposo. Súper cucu la señora. Entonces Lowen está leyendo todo esto y ella está así como que ¡por Dios que estoy leyendo! Pero no suelta la lectura. O sea, llega un momento en el que en lugar de estar preparando su trabajo para lo que supuestamente le van a pagar, deja de lado todo eso y se centra en leer nada más la autobiografía. Mientras los días van pasando y Lowen está leyendo esta historia, esta autobiografía, dentro de la casa suceden varias cosas. Sucede que de pronto Lowen está en el estudio y está leyendo y está sumergida totalmente en la lectura. Y está acá en plena escena de que la señora está renegando de su embarazo, de que la señora está renegando de que se le va a descomponer el cuerpo y todo esto. Cuando de pronto tiene esa sensación de que alguien me está viendo. No sé si la has sentido, así como que sientes algo, no sé, en la nuca o algo así como que alguien me está viendo. Levanta la mirada.
Y... Ah, yo entendí. Alguien me está oliendo.
No, viendo.
No, pues eso sería más raro, ¿no? O
sea, ay, súper creepy.
Que alguien te está oliendo, pues es... Sí.
No, viendo. O sea, sentía como que, como la mirada pesada de alguien. Levanta la vista de sus notas y se da cuenta que Verity la está observando fijamente desde el patio en compañía de su enfermera. O sea, se cuenta, la llevan al patio a que reciba su bañito de sol, a que esté un ratito al aire libre. De pronto la enfermera se tiene que retirar por no sé qué cosa, la deja sola. Y en ese momento siente la mirada, o sea, se da cuenta que Verity la está viendo fijamente a ella, pero no ve la mirada perdida de una enferma, Mixtega. Ve la mirada de una persona que sabe, que razona y que identifica que hay alguien, un extraño dentro de su casa.
Ah, ok. Sí, me imagino esa escena.
Uh-huh. Y se friquea totalmente Lowen. Al punto de que casi se nos cae de la silla. Fue así como que, ¡ay, por Dios! Me está viendo directamente a mí, me está viendo fijamente. Justo en ese momento regresa la enfermera, le arregla su cabecita, porque andaba toda chuequita, le arregla la cabecita y se da cuenta de que no era lo que ella se había imaginado, sino que simplemente la cabeza se le ladeó, porque no tenía la almohada que le suelen poner. Y se tranquiliza, dice, ¡uf! No pasó nada. Son ideas que me estoy haciendo de estar leyendo la historia tan intensa que tengo en las manos. No pasa nada. Se va a dormir. Ya una vez en que pasan los primeros días, consigue que Jeremy le ponga seguro a su puerta y puede dormir más tranquila. Mientras tanto, te digo, ella continúa con la autobiografía. Quiere saber más acerca de esta relación que tenía Verity con su familia. Y conforme va leyendo el crecimiento de las gemelas, se da cuenta en la autobiografía que la autora no tenía sentimientos maternos, Mixtega, hacia sus hijas. Las veía como pequeñas criaturitas lloronas, pequeñas criaturitas que demandaban la atención de su esposo. Estaba súper frustrada porque se sentía gorda, porque no se sentía querida, porque no se sentía sexy como antes, no se sentía deseada por su marido. Y eso le atormentaba, eso decía, es que me va a dejar, me lo van a quitar, no puede ser que esté así, no puedo, necesito hacer algo para volver a agradarle o para volver a seducirlo, para volver a traerlo hacia mí. Y lo está leyendo en pleno jardín, entonces de pronto la enfermera pasa y le dice que ya se va, que le diga a Jeremy que ya se va, que regresa al día siguiente, que la señora, o sea Verity, ya está acostada, que le dejaron la tele prendida y que ella ya terminó su día. Mientras tanto, Jeremy está jugando con su hijo en el jardín, o sea, lejos de la casa. Ellos están jugando en un día normal, padre e hijo. Cuando de pronto el niño pequeño, voltea hacia donde está Lowen y levanta su manita saludando, diciendo, ¡Olis! Y Lowen se queda así de, ¡ay, hola, niño! Pero se da cuenta que el niño no está viendo en su dirección, está viendo hacia arriba, está viendo hacia la ventana de la habitación de su mamá. Y de pronto Lowen se da cuenta de eso, voltea rápidamente hacia la habitación y no ve a nadie en la ventana, pero nota movimiento en una cortina. Se supone que la casa estaba totalmente vacía, se supone que la única habitante de la casa en esos momentos era Verity, que se encontraba acostada en su cama. De nuevo se le ponen los pelillos de punta a Lowen, se dirige hacia la casa y con más miedo que otra cosa, sube las escaleras, se adentra en la habitación de Verity. ¿Y qué crees, Mixtega?
¿Era ella?
No, la encuentra en su cama, la encuentra tal cual como le dijo la enfermera, la encuentra cobijada, la encuentra, eso sí, con los ojos abiertos, pero viendo hacia el techo, o sea, todavía no estaba dormida. Y lo que sí nota es que el ventilador está puesto, que es lo que movió las cortinas de la habitación. Entonces, pues dice, todo es la imaginación del niño, no está pasando nada extraño, me estoy volviendo loca por leer cosas que no debería, no está pasando nada, estoy invadiendo la habitación de una enferma. Así es que con todo, o sea, dice así como que con permisito, le cierra la puerta con sigilo y se regresa al patio. Una vez que está en el patio, dice, momento, la televisión estaba apagada. Y la enfermera claramente me dijo que había dejado la televisión encendida. ¡Tun, tun, tun! ¿Cómo ves, Mixtega?
Está raro, ¿no?
Súper raro, aunque puede ser que la televisión estuviera programada para apagarse después de, no sé, media hora o algo así.
Bueno, eso sí, pero a partir de que se dio cuenta de que ella la estaba observando, bueno, según lo que cuenta ella, ¿no? Empiezan a suceder todos estos acontecimientos. Sí. Si te sacas de onda, ¿no?
Bastante. Y continúan pasando los días. Entonces, conforme van pasando los días y conforme va avanzando el relato de la autobiografía de Verity, o sea, de que Lowen continúa su relato y todo esto, más bien su lectura, perdón, como que Lowen se empieza a enamorar un poquito de Jeremy, Mixtega. Como que lo ve y dice, no, pues sí está guapo, como dice el libro. Y entonces ya no continúa, ¿no? Pues es que sí tiene unos brazotes, como dice el libro.
Oh, o sea, viéndolo ahí en la misma casa, ¿no? O sea,
claro,
no
se en la está convivencia.
Enamorando del personaje.
En la convivencia, lo empieza a ver y dice, es que tiene razón, es un buen padre, es sumamente guapo, tiene una constitución atlética, es muy amable, es muy inteligente, es muy varonil, es muy esto, es muy aquello. Y poco a poco se va dando cuenta que efectivamente le gusta Jeremy. Y mientras todo esto sucede,
pues,
mientras esa atracción, porque hay un poquillo de atracción entre los dos, Mixtega, también Jeremy como que dice, pues no está de malos bigotes aquí la Lowen, como que está 2-2. Mientras todo esto sucede, en el relato, en la autobiografía, vamos a tener que las gemelas siguen creciendo. El amor maternal de Verity sigue sin aparecer. Ella la sigue viendo como si fueran un estorbo en su vida. Trata de aparentar enfrente de su marido, pero, o sea, ella narra que las deja llorar en la cuna, que no las carga, que el único momento en donde finge ser maternal es cuando está su esposo. En pocas palabras, no es una buena madre. Entonces, de pronto una noche tiene un sueño sumamente vívido en donde una de las gemelas está asfixiando, está tratando de matar a la otra. Y ella llega y trata de salvar a su hija a la que están asfixiando, o sea, trata de salvarle la vida, de quitarle de encima a su gemela, porque sabe que si no lo hace la va a perder, la va a perder para siempre. Y justo en ese momento se despierta y por fin florece el amor maternal, pero solamente por una de las gemelas, la víctima de su sueño. Resulta que una de las gemelas tenía una marca, una cicatriz en uno de sus cachetitos, en una mejilla. Y digamos que la que tiene la marca era la menos querida para Verity. La otra gemela era la favorita. La Aura por fin demostraba su amor tal cual, o amor de madre. La abrazaba, la mimaba, la cuidaba mucho más, platicaba con ella. Y la otra gemelita se fue criando un poquito más, más distante, incluso era más antisocial, era más, más introvertida que la otra. Y todos esos detalles como que sí los veía el papá de pronto, pero pues ya sabes, se iba a trabajar y todo esto. Y resulta que después llega el fatídico accidente en donde una de ellas fallece. ¿Y cuál de las gemelas crees que murió, Mixtega?
La que no tenía...
La marca.
La marca, ¿no?
Así es. Tristemente, en el accidente en donde se intoxica una de las gemelas, fallece la hija favorita de Verity. Y a partir de entonces, ella, en su narración, empieza a odiar con todas sus fuerzas a la gemela que todavía queda con vida. Porque recuerda ese sueño y porque en su cabecita empieza a tener esa idea fija de que la muerte de su niña predilecta fue por culpa de la otra gemela. Así es que de pronto, Lowen se da cuenta de que quizás, solamente quizás, el accidente en donde muere la otra gemela pudiera no haber sido un accidente. A ver, déjame ver hasta dónde voy a contar. Mientras tanto, mientras siguen sucediendo todas estas cosas, cada vez es más notorio para Lowen que efectivamente algo raro sucede con Verity. No le tiene confianza, quizás por todo lo que está leyendo en su autobiografía, pero no le tiene nada de confianza. Así es que de pronto va, consigue unos monitores de esos de bebé que tienen video y sonido. Y mientras Verity está dormida en su cuarto, va y le deja uno medio escondido en su cuarto y el otro se lo lleva al estudio. De esta forma la puede estar monitoreando, la puede estar vigilando. Y si es que efectivamente está fingiendo o si está pasando algo extraño, ella puede tener en ese momento una imagen que le confirme si en verdad está fingiendo o si todo son alucinaciones de Lowen, precisamente por toda la historia que está leyendo. Y así pasa sus días, pasan sus horas, hasta que de pronto efectivamente algo sucede en ese monitor. Hasta ahí voy a dejar la narración normal. Los que se quedan con el spoiler final, con el spoiler total que vamos a tener a continuación. ¿Cómo ves hasta aquí, Mixtega?
Muy bien, pues entonces hasta aquí los que quieran escuchar el contenido. De aquí en adelante ya es asunto de cada uno.
Es bajo su responsabilidad.
Así es.
Nada más recuerden, ahora a partir de este momento viene todo el spoiler, viene toda la revelación. ¿Cuáles son tus pensamientos, Mix? ¿Qué crees que está pasando realmente?
No lo sé, ni se me hace que yo sospecho del marido, ¿no?
Claro, también el marido tiene sus puntillos de sospecha porque... lo que me sucede siempre en estas novelas. Es que se cuenta que de pronto se engancha uno con el otro y dicen, ay, es que ese guapo es el amor de mi vida. O sea, lo han conocido 2 días y ya es el amor de su vida. Ese es el problema que tengo con estas historias y es precisamente lo que empieza a suceder con esta parejita de Lowen y Jeremy, porque Jeremy también está así como mustio, así como que, ay, soy un hombre que vive en la tragedia, alguien que me cuide, alguien que me dé amor. Pero bueno, ¿te parece si pasamos ya al final de la historia?
Bien, vamos entonces al final ya a despedazarlo, Ani.
Ahora sí, a destrozarlo, voy a soltar todo el veneno, prepárense. Pues resulta que efectivamente Lowen se da cuenta en el monitor que Verity está a gatas en su habitación, está fuera de la cama, pero cuando ella corre y llega a su cuarto, ella de nuevo ya se encuentra en la cama, o sea, no sabe que tenía el monitor puesto ni nada. Y pues ahí empieza a haber desacuerdo entre las dos, o sea, ella le dice, ya sé que estás despierta, ya sé que estás fingiendo todo, no sé qué estés haciendo o por qué lo hagas, pero tu esposo no se lo merece. Y...
O sea, Verity no sabía que estaba siendo filmada.
No. Bueno, filmada no, sino nada más vista por el monitor.
Bueno,
no.
Sí, la cámara, ¿no?
No se había dado cuenta. Uh-huh. Obviamente, Lowen va con todas estas historias, se las cuenta a Jeremy, le dice, fíjate que yo tengo sospechas de que tu esposa se esté fingiendo. Jeremy no lo cree, o sea, dice, no puede ser, o sea, vela cómo está totalmente indefensa, es casi un vegetal, no puede ser, como que no le cree totalmente, pero sí, o sea, sí se queda con sus reservas. Así es que, al igual que la habitación de Lowen, pone un seguro en la habitación de Verity, como para dejarla, nada más que ese seguro lo pone por fuera, la deja encerrada. Como que por si las moscas, la dejamos encerrada. Mientras tanto, la autobiografía que ella continúa leyendo y que todavía no le ha dicho a nadie que ella lo tiene en su poder y que lo y todas las cosas que está leyendo, pues ahí confiesa, Verity confiesa que efectivamente ella ahogó a su segunda gemela, que fue como un acto en el que, como también desesperado, porque se dio cuenta que con la muerte de la primer gemela, como que lejos de destruir su matrimonio, lo que hizo fue unirlos. Entonces, haz de cuenta, dijo, pues igual y si quito a esta, que todavía como que anda por ahí estorbando, igual y nos unimos más, ¿no? Todavía nos queda el hijo pequeño, entonces, pues con uno está bien. Así es que decide matarla en un accidente, la ahoga, o más bien deja que se ahogue en el lago, pero no cuenta con que todo esto iba a ser sumamente devastador para su esposo. Jeremy no puede con la culpa, con la pena, con el dolor, con todo, porque siente que pudo haber hecho más, siente que pudo haber sido mejor padre. Entonces, como que todo le sale al revés. En lugar de unirse más a su esposo, empieza a separarse. Y obviamente también su esposo empieza a recriminarle. Es que tú no la querías, yo sé, todos lo veían. Eras muy frío con la niña, tenías una favorita y que no sé qué, y empiezan ahí las discusiones y todo lo demás. Así es que cuando esto pasa, la autobiografía concluye en que ella va a tomar su camioneta, en que su esposo ya sabe que ella es culpable, sabe que mató a la gemela, sabe que es tóxica y que es obsesiva y que está medio loca y que no le queda otra más que suicidarse, quitarse la vida. Entonces se va a ir en su camioneta y va a estrellarse contra lo que sea para quitarse la vida. Se supone que este es el final de la autobiografía y que fue lo que sucedió en realidad. Es decir, ella tomó su camioneta, se estrella y queda en estado cuadrapléjico, podría decirse. Entonces, mientras todo esto sucede, mientras toda la historia se va desenvolviendo, Jeremy y Lowen tienen su aventura. Empiezan a enamorarse, empiezan a tener sus besillos, empiezan a tener sus caricias, sus aventuras, todo esto. Y pasan la primera noche juntos y en la mañana siguiente se dan cuenta que alguien los ha encerrado por fuera con el seguro que tenía en la puerta y que están atrapados en la casa Mixtega. Pero bueno, como sea.
¿Y es la esposa?
No, pues la esposa está acostada en su cuarto. O sea, logran salir por una ventana, van a ver a la esposa y la encuentran en su cuarto, encerradita, como si no hubiera pasado nada. Entonces todo se lo atribuyen al seguro.
¿Ella fue la que los encerró?
Pues no sabemos. Todo se lo atribuyen al seguro, que está como flojo y que puede caer con facilidad y ponerse y bla, bla, bla. El caso es que Lowen no puede más, va y le cuenta todo a Jeremy. Fíjate que tu esposa está fingiendo, ya la vi en el monitor, ella tiene fácil movimiento, habla con tu hijo, la he visto incluso levantada. Le empieza a decir todo, ¿no? Y le comenta que hay una biografía escrita y que es la culpable de la muerte de su hija. Entonces Jeremy se vuelve loco, sube las escaleras corriendo y va y confronta a su esposa, le empieza a gritar, le empieza a sacudir, le dice que deje de fingir y que le diga si es cierto o no que está fingiendo esta enfermedad. Y de pronto, de buenas a primeras, Verity recobra el conocimiento, empieza a decirle, espérate, o sea, te voy a explicar, todo tiene un porqué. Sí, pues,
después de la tremenda sacudida, ¿no?
Claro, pues le acomodó todas las neuronas. Jeremy se vuelve loco y de la nada empieza, empieza a asfixiar la Mixtega, la empieza a asfixiar y le empieza a apretar la garganta y aquella así de, oígame, ¿no?
Sí, pues es que él estaba fuera de control, ¿no? Después de haberse enterado de que ella había matado a sus propias hijas, su propia hija, ¿no?
Así
y
es.
Y de que existía estos escritos. Entonces,
pues sí.
Sí, estaba muy enojado.
Bastante enojado, se le vuela la cabeza y justo cuando está a punto, ya ve que aquella ya está toda suelta, ya toda floja, como que ya la está matando. Lowen le grita que se detenga, que él le va a dejar marcas y que la policía lo va a encerrar, que qué va a hacer de su hijo, que lo piense bien. Entonces Jeremy la suelta, pero le dice que no va a dejar que continúe con vida porque ella privó de su vida a su hija, entonces él la va a matar. Y Lowen le dice que entonces la haga vomitar, que le tape la nariz y la boca y que la asfixie en su propio vómito. Y es lo que sucede. A grandes rasgos es lo que sucede. A manos de Jeremy, pero con la idea de Lowen, la vida de Verity se apaga, deja de vivir. Al día siguiente lo llega a su enfermera y la descubre así, toda llena de vómito y asfixiada. Obviamente llega el Ministerio Público y todo esto y hacen una mini investigación, pero se dan cuenta que pues con el historial médico que supuestamente tenía, era muy probable que eso pasara, que se asfixiara con sus propios fluidos y no levanta sospechas para nada esta muerte. Poco tiempo después, o sea, casi nada de tiempo después, Lowen se queda embarazada porque eso me dio mucha risa. O sea, se cuenta, o Jeremy era sumamente guapo o hipnotizaba a las mujeres o algo así porque las traía muertas, Mixtega, muertas. O sea, se cuenta, fue así como que sí, quiero que seas el padre de mi hijo. O sea, te acabo de conocer, pero me quiero embarazar de ti. Entonces, se queda embarazada así inmediatamente, al nada de tiempo. Se van a vivir juntos, van a vender esa casa en donde pasaron tantas tragedias, quieren olvidar todo. Obviamente se van a quedar con el hijo más pequeño. Esperan que nada de eso le haya afectado al Coco, que no haya tenido traumas, que no haya tenido nada de recuerdos incómodos ni nada de eso, y que pueda tener un desarrollo normal. Entonces, el día en que ya están recogiendo todo de la casa, de pronto, el niño entra corriendo al cuarto de la mamá y le dice, el cuarto ya está totalmente desocupado, le dice a Lowen que va a su escondite a recoger los dibujos que le había hecho a su mamá. Es decir, en ese cuarto había un lugarcito, un rinconcito secreto, donde estaba lleno de cartitas del niño, estaba lleno de cositas así, y encuentra una carta ahí escondida. Y en esta carta decía toda la verdad de Verity. Y resulta que la carta está dirigida para Jeremy. A grandes rasgos la carta le decía, era una petición de perdón y de aclarar las cosas. En pocas palabras le estaba diciendo que ella estaba totalmente enamorada de él, que era el amor de su vida, pero que había momentos en los que él ya no le prestaba tanto atención como antes, que no suponía ningún problema para ella, pero que hubo un momento crítico, una reunión que ella tuvo con su editora, en que él perdió el hilo de la conversación, estaba viendo un partido en el teléfono y no escuchó lo que la editora decía. La editora le estaba pidiendo a Verity que hiciera una historia después de la muerte de su primer gemela, que hiciera una historia ficticia como que para que sacara todo el dolor que traía, ¿no? Para que sacara todos los traumas, todo el dolor, toda la impotencia. Y de ahí nace el hacer esta autobiografía. Es decir, que la autobiografía era totalmente ficticia. Recordemos que Verity escribía desde el punto de vista del criminal. Así es que se le hizo como una forma de catarsis, una forma de sacar todos sus traumas porque ella sentía que no había sido buena madre con sus hijos y ella misma se pone como una esposa tóxica obsesiva, culpable de la muerte de una de sus hijas y empieza a narrarlo así, pero era ficción, Mixtega. Todo era ficción. Así es que tristemente matan a Verity siendo completamente inocente. ¿Cómo ves ese desenlace?
Muy triste, desgarrador.
¿Pero no se te hace muy chafa?
En pocas palabras, ella como que quería encarnar en un asesino, ¿no? Entonces el modo en que eso iba a suceder era inventarse esta historia ficticia, ¿no?
Exacto. Entonces ella narra todo esto, pero todo era mentira. O sea, basado en hechos reales, pero sus sentimientos eran mentira. Ella sufrió, o sea, se devastó, su carrera casi se viene abajo cuando su primer gemela fallece. El hecho de que la segunda falleciera fue totalmente accidental, pero también la derrumbó. Entonces, como que hubo muchos detalles que ella iba metiendo en su historia y que iba como autoculpándose. Por ejemplo, el hecho de que no pudo nadar lo suficiente para salvar, o sea, haz de cuenta, tenía dos hijos ahogándose, agarra al más pequeño, lo lleva a la orilla y cuando regresa por su segunda hija ya no la encuentra. La hubiera podido encontrar, pero tristemente la niña se enreda en una red que había por ahí abandonada en el lago y se sumerge y ya no la vuelve a ver con vida. Entonces ella se recriminaba mucho eso, o sea, decía, ¿por qué no los tomé a los dos? ¿Por qué no hice más esfuerzo? ¿Por qué no pude regresar un poco antes por ella? ¿Pude haberle salvado la vida? Y todo esto lo vuelca haciéndose ella la villana y poniéndose en personaje, provocando el accidente o la muerte de su hija. Pero todo fue mentira. Conforme va leyendo la historia, Lowen va quedando pálida, va quedando impactada, va quedando devastada porque se da cuenta que ella fue partícipe en la muerte de una persona totalmente inocente y obviamente que ella contribuyó porque ella dio la idea, ella fue la que también como que avivó la furia de Jeremy y lo que decide es quemar la carta y dejar ya todo en paz porque dice si le muestro la carta a Jeremy va a tener remordimiento para toda su vida, no va a poder superar esto. Se va a sentir culpable, no lo va a poder superar. En cambio, ya todo quedó en el pasado. Mejor que ella quede como culpable de todo. Ya estamos en paz. Vamos a criar a su hijo. Le voy a dar todo el amor que pueda. Y vamos a tener nuestro segundo hijo. Y vamos a ser una familia feliz y bla, bla, bla. Y ahí concluye la historia. Se me hizo, todo iba bien. Pero conforme va llegando al final, se me iba haciendo cada vez más churro, honestamente. No me esperaba ese cierre. Para mí sí fue muy, muy... fue muy decepcionante ese final de que fuera una autobiografía ficticia. Porque, o sea, mínimo ahí pudo poner esto es algo ficticio o algo así, no sé. Como que ese cierre no me gustó. Se me hizo muy apresurado, muy, muy... Como que no tenía.
Pero bueno,
duda.
Sí, pero, o sea, ella no se imaginaba que alguien más iba a venir a terminar la saga, ¿no?
Efectivamente, ella jamás se imaginó que otra mujer iba a llegar. Ah, y se estaba pasando porque todo esto van ustedes a preguntarse, bueno, ¿y por qué se estaba haciendo pasar por una persona enferma? Pues resulta que la noche del accidente de ella, donde sufre ese accidente en el carro, resulta que esa noche Jeremy descubre su escrito en la computadora. O sea, ya deja su escrito abierto en la computadora, sale a no sé dónde, Jeremy entra, lo empieza a medio leer y lee precisamente esas partes en donde dice que ella fue la culpable de la muerte o donde dice cosas así como incriminatorias. Y sin agua va, no espera nada, sino que inmediatamente va y agrede a su esposa. La empieza a golpear, la empieza a asfixiar y una vez que ella pierde el conocimiento, se la lleva en la camioneta y hace parecer como si fuera un suicidio, un accidente de tráfico o algo así. O sea, se cuenta todo fue planificado por el esposo. Ese accidente fue planificado. Entonces, en el accidente... ella queda muy mal herida, pero sobrevive. A veces se cuenta, tiene otra vez conciencia en el hospital y se da cuenta de todo, ¿no? O sea, como que mi esposo trató de matarme, no me va a creer, ¿qué hago? Entonces, es por eso que ella está fingiendo. Estaba esperando el momento ideal como para decirle, sorpresa, estoy bien, todo fue una ficción, no pasó nada, tú y yo estamos bien, nos queremos, vamos a continuar con nuestra vida, pero no hubo nunca tiempo. Entonces también esa parte se me hizo muy, no sé, no me gustó esa parte, se me hizo como un una explicación un poco inocente. Y pues no sé, como que habían formas, o sea, ya estando en el hospital, ya estando rodeados de policías y todo eso, bien pudo haber hablado, bien pudo haber dicho, estoy bien, reténganlo porque trató de matarme, pasó esto, él leyó esta historia, hablen con mi editora, ella sabe que fue ficción. O sea, había muchas formas de cambiar esa parte de la historia, se me hizo como una justificación un poco sencilla, un poco tonta. Para toda esta historia. Pensé que iba a ser diferente. O sea, tiene buen inicio. También se me hizo muy cansadas las escenas de romance de entre este trío de Lowen, Jeremy y Verity. Escenas de romance, escenas de pasión, escenas de romance, escenas de pasión. A cada rato, a cada rato, a cada rato. Me llegaron a cansar. Esa fue la parte que se me hizo súper lenta. Y el final no me gustó, obviamente. Entonces, yo le di 3 estrellas, porque tampoco es así como que tirarle, ¿no? Así como, no es un mal libro. Pero pues sí, yo me esperaba otra cosa, ¿no? Como que dices, ay, no manches, o sea, se puede hablar, se pueden hablar las cosas. Y si no, hay otra forma en las que ella, en la que ella pudo haber solucionado todo. Y, pues no sé, o sea, al final si no se pudo solucionar, pues se separa cada quien y listo. El hecho de que encontraran esa autobiografía no la convertía en una culpable, ni mucho menos. Te digo, había muchas formas de explicarle al esposo que todo era una ficción. Pero bueno, y también al final, ya cuando todo sucedió, no me gustó que Lowen quemara la carta, porque al final ella queda, o sea, al final todo pasa y Verity queda con el nombre totalmente sucio, manchado. Y Lowen ocupa su lugar. En todos los aspectos, ocupa su lugar como esposa, como madre, como incluso como autora, porque ella se queda escribiendo los últimos 3 libros y al parecer pues iba muy bien, o sea, iba a tener una buena aceptación en el público. Entonces, así cierra la historia, me extendí bastante, pero sí habían varios detalles que quería comentar por ahí y espero que les haya gustado. Ahora bien, ya terminada la reseña, ¿qué les parece si pasamos a los saludos? Pues tenemos saludos para Jolly, para Eva Palacios Velázquez, para José Refugio, para Edwin CG, para Jera Bolaños, Karen Segú, Alejandro Alcán, Bede Valeriana, Anaíto, Hugo Garzón, José Osorio, Carmen Galarza, Areli Reyes, Mane Castellanos, Francisco Mojarro, Gonzalo Ruiz, J. Mora, Guarrus Yud, Angélica Cruz y para Leslie López, que nos escucha desde Colorado, a la cual le mando muchos saludos. Es una amiga de la prepa que por ahí nos reencontramos vía Facebook, que le mando saludos, nos ha estado escuchando por ahí. Y que también por ahí le mando saludos a mis otros compañeros, ex compañeros de la prepa, Luis Joel Césares y José Manuel Solache, que no sé si nos escuchen, pero de igual forma se les manda saludos con mucho cariño. Estos serían los saludos de la semana en la reseña del spoiler.
Ok, Annie, bueno, entonces así concluye esta historia, ¿no?
Así es, concluida la historia y mandados los saludos. ¿Cómo ves, Mixtega? Estuvo intensa la historia, bastante larga, pero te digo, ahí había uno que otro detalle. Ya ustedes deciden si la quieren echarle un ojo o no después de todo lo que les dije, pero repito, esperaba más del final. Se me hizo una explicación un tanto tonta de toda la historia. O más bien una justificación un tanto tonta.
Fíjate que por otro lado, a mí se me hizo interesante eso de la carta. La carta autobiográfica y que llegara esta como tipo usurpadora y pues de alguna manera como echar a perder todo, ¿no?
Pues sí, pero es que ella llegó a echar a perder y a echar cizaña, o sea, se cuenta indirectamente, porque de hecho Lowen era una buena persona, pero te digo, era así como que, no sé, además de que Jeremy lo ponen así como hecho a mano o como tocado por Dios, irresistible para las mujeres, entonces dices, ay, no manches, tampoco. Todas caen rendidas.
Pues es que si no, no encajaba la historia.
Pues sí, pero...
Tenían que ponerlo así.
Te digo, se me hizo un poco forzado en algunos aspectos de la explicación, sobre todo de la explicación de por qué y todo esto. Vuelve a lo mismo, había otras formas de hacerlo o no sé, de darle un giro diferente a la historia que todavía te dejara más impactado. Pero como que siento que el misterio fue aumentando al inicio, te digo, al momento de todos los romances, de las aventuras, de todo eso. Honestamente a mí ahí se me vino abajo la historia, empecé a leer mucho más lento, mucho más calmada, con más desgana. Y ya el cierre fue como que oh, no puede ser, no puede terminar así. Entonces, pues bueno, depende de los gustos también de cada quien.
Bueno, quizá careció un poquito más de suspenso, de thriller, para tu gusto, ¿no?
Bastante más. Además, ella estaba leyendo y por decir decía, uy, qué miedo. Uy, qué miedo me da Verity, porque no sé si realmente está enferma. O sea, ella ya tenía sus dudas. No sé si realmente está enferma o esté fingiendo. Le tengo mucho miedo. Ay, pero su esposo está bien guapo, entonces lo voy a besar. Y no le importaba nada y en el momento de ahí del beso y todo eso, se le olvidaba toda la historia, todo el miedo que tenía anteriormente.
Bueno, pues así concluimos entonces el episodio de esta semana. Ya a ver quién se decide a leerlo. Yo nada más comenté solo de la carta, ¿no? Me pareció algo interesante, pero no creo que me vaya a interesar este libro, Ani.
No, honestamente no.
Dijiste 3 de calificación, ¿verdad?
¿3 qué?
¿O 3.5?
No, 3. Y eso me vi muy, muy, muy amable, muy caritativa.
Bueno, pues ahí queda entonces la recomendación de esta semana. Y pues saluditos a todos los que comentaste ahí y a todos los que se siguen reportando también de diferentes países. Saludos a todos ellos. Y pues nada, nada más que desearles un buen inicio de semana y los esperamos la próxima semana también para otra recomendación de, pues veremos de qué.
Vamos a ver de qué, todavía no sabemos, pero va a estar bueno.
¿Otro spoiler, a lo mejor?
Otro.
Sí, tú tienes varios por ahí, ¿eh?
Estaría padre.
Pues ya veremos, Ani. Bueno, pues entonces nos pasamos a retirar y nos escuchamos la próxima semana, Ani.
Hasta la próxima semana.
Muy bien. Descansen y Ani, chai.
Chai.